10 de la mañana y 10 minutos, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley del aborto, está nuevamente en estas horas en la opinión pública, luego de que el diputado Gerardo Amarilla manifestara su intención de rediscutir esta ley cuando asuma como presidente de la Cámara de Representantes, lo dijo aquí mismo en la mañana del Espectador. A su vez, esta semana en Maldonado falleció una mujer, una chica joven de 21 años, producto de un aborto ilegal. La semana pasada, si ustedes recuerdan, estuvieron aquí en la mañana, en este estudio, los diputados Berta Sanseverino, Iván Posada y Pablo Abdala discutiendo, debatiendo sobre este tema. Y hoy nos visita la ginecóloga Mari González, es una de las 20 objetoras de conciencia que presentaron un recurso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, negándose a participar en cualquier etapa del aborto. Me gustaría, doctora, primero agradecerle muy especialmente la amabilidad de su presencia esta mañana. ¿Cómo le va?
Bien, bien, gracias.
Bueno,
muchas gracias por recibir.
Gracias a ti, Mari. ¿Por qué aborto y no interrupción voluntaria del embarazo en estos tiempos donde lo semántico cobra también una dimensión importante?
Bueno, primero que nada, esta vez el término exacto sería aborto, porque en realidad es aborto provocado. Tenemos dos tipos de aborto, espontáneo y provocado. En este caso, lamentablemente la mujer, esta joven, esta vez murió, este por realizarse un aborto provocado. Y quería ya partir con esta base.
Claro.
Murió ella y murió su hijo de 20 semanas.
Bueno, allí hay como muchas veces la sensación de que solo se piensa en la terrible información de la muerte de una madre joven que además tenía a una niña de 4 años, y se olvida otra muerte, la de 20 semanas, que basta mirar una ecografía para darse cuenta de lo que significa ese momento de la gestación y del proceso. Acá tengo una fotografía y marca cada uno de los órganos que ya están integrados.
Este es un folleto que lo llevo personalmente siempre. ¿Por qué? Porque en realidad uno lo ve así y sigue siendo sumamente vigente. Uh-huh. Y es del año 85. Comenzamos con estas campañas y con esta sensibilización.
1985.
Y con esta, 1985. Uh-huh. Hace 30 años, uh-huh. 31 años van a ser. Este editado, después se los puedo pasar, sí. Se lo pueden mostrar tal vez, uh-huh. del año del 85, así que no es nuevo. Uh-huh. El tema semántico es muy importante, porque y además, a nuestro parecer, está equivocado, porque en realidad interrupción, uno cuando habla de interrupción piensa en una llave de luz, uno interrumpe algo pero lo puede volver a. En realidad, en este caso, no vuelve. Por eso que nosotros no solamente queremos utilizar el término que se utilizó siempre, y en la medicina se habla así, porque es realmente un aborto, no es una interrupción. Eso luego ha sido un término que lo han ido llevando fundamentalmente los legisladores y quienes promueven su despenalización, su legalización,
bueno, hoy,
y su aceptación.
Claro, hoy está integrado el cuerpo legal, eso es claro, y además todavía abreviado en una sigla.
Exactamente. Que eso hace también, eso es sumamente importante a nuestro entender. ¿Por qué? Porque el hablar, cuando nosotros recibimos a las pacientes, o mismo cuando de la asistencia, vienen por IVE. Entonces es casi que minimizar el contenido, es ya no naturalizarlo e incorporarlo dentro de las prácticas asistenciales, sino que ya queda hasta en una sigla que muchas mujeres, a mí me gustaría saber, y sus parejas también, si realmente conocen qué es. Uh-huh. ¿Cómo es que en realidad tenemos la obligación en esa primera consulta de dar esa información? Entonces yo me atrevo a decir con frecuencia, cuando tenemos estas primeras consultas, ¿tú a qué vienes? ¿Conoces bien qué significa el procedimiento? Uh-huh. Es decir, eso tenemos la obligación de, como para cualquier consulta, vienen y consultan si quieren tomar pastillas. Bueno, así, o colocarse el aparato. Lo primero que debemos de preguntar, a ver si realmente conoce qué es lo que, cuál es el procedimiento, cómo funciona, cuál es el mecanismo de acción, cuáles son sus beneficios y cuáles son sus riesgos.
Uno se pregunta si con esta nueva legislación debió revisarse algún procedimiento a tal punto que se supone que la nueva ley debería haber impedido esta muerte por aborto clandestino, porque si hay una ley, la 18.987, que habla de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿por qué ocurrió esto el sábado 20 de febrero, donde esta joven de 21 años falleció en el hospital de Maldonado como consecuencia de un aborto realizado de forma insegura?
Mira, estarte nuestra percepción de las del grupo, de los estarte que tratamos estos temas fundamentalmente, es que en realidad, bueno, sí, obviamente se pasaron los plazos. En realidad terminó siendo una muerte, si por un aborto, fuera de las condiciones de la ley. La ley es muy clara. La ley, bueno, vamos a, acortarla, la ley IVE, la ley es muy clara. Antes de hasta las 12 semanas está legalizado. Después de las 12 semanas o en esas otras condiciones, sigue siendo un delito, o sea, está penalizado. Esta mujer, lamentablemente, por razones que que desconocemos, no hizo un diagnóstico precoz de su embarazo, y seguramente que, o tal vez que lo hizo, decidió continuar con el embarazo, como ocurre con muchísima frecuencia, y algún suceso familiar le produjo esta situación.
Bien, vamos a escuchar parte de lo que decía aquí en la mañana el diputado Iván Posada.
La ley termina derribando varios mitos. Uno era el que anotaba el diputado Amarilla. Acá se hablaba de que había alrededor de más de 30.000 abortos al año en nuestro país, en un país que nacen 47.000 niños al año. Vaya si era un problema grave. Pero no solo lo manifestaban organizaciones pro legalización del aborto. Yo recuerdo el testimonio en mi propio despacho de una ginecóloga, integrante de los grupos, de los llamados grupos pro vida, que me señalaba que en su opinión una tercera parte de los embarazos terminaba en aborto. O sea que estábamos hablando de una cifra un poco menor a las 30.000, pero estábamos hablando alrededor de 26.000 embarazos que de alguna manera no habían llegado a término por realización de aborto. O sea que se derribó ese mito. En realidad estamos hablando hoy, el dato más reciente que tenemos en 2014, se está procesando en 2015, de 8.500 abortos al año.
Bien, María, ¿algunas precisiones sobre esto?
Bueno, hago sí, cómo no, con mucho gusto. La ginecóloga, si te supongo que era yo, así que esta orden me siento aludida.
En algún momento habló de lamentable, la actitud.
Sí, lamentable, eso ahora ya lo vemos, porque nos dijo lamentables y nos dijo que esta orden militábamos contra, y ni una cosa ni la otra. Pero ahora vamos a ver primero el tema de las cifras. Sí, un tercio se estima, entonces, 47.000 nacimientos, y nosotros pensamos en un tercio, estamos hablando alrededor de 12.000, 13.000, nunca 26. O sea que 26 sería un 60% de ese porcentaje de nacimientos. Ahí hay un error en cuanto a la estimación de la cifra. O sea que nosotros seguimos, ahora sí, en lo personal, sigo pensando que no tenemos aún las cifras del 2015, podría ser muy bueno, pero obviamente que el Ministerio y todas las autoridades están con el tema del dengue abocados. No vamos a ser nosotros los que salgamos en este momento, en esto tan grave y tan importante. Pero bueno, ni bien se pueda, nos gustaría tener la cifra del 2015. Lo que tenemos es son las cifras oficiales del 2013 y del 2014, en la cual vemos un aumento del 20%. Por lo tanto, si hacemos una proyección, diríamos que viene en aumento. Hecho que ocurre en todos los países a partir de la legalización. Lo que pasa es que si nosotros tomamos esa cifra que fue obviamente de un estudio que luego se fue difundiendo de los 33.000, bueno, era 100% clandestino, por lo tanto era una estimación, pero esa estimación se tomó como buena. Y es más, Daniel, si tú te fijas antes también, hasta se manejaban cifras, y podemos ver en el Parlamento, las actas del Parlamento, de 150.000 abortos. Y siempre hemos rondado en un porcentaje, en un número de nacimientos de 50.000. Entonces era realmente una locura. Uno decía 150.000, pero se manejaban. ¿Por qué? Porque esas cifras se manejan intencionalmente para generar alarma pública y para generar el hecho de que se despenalice. Porque uno dice, ¡ay, qué cantidad de abortos! ¡Qué horrible! Todo fuera de la ley, todo fuera del sistema sanitario. Tenemos que hacer algo para que esas mujeres no mueran, no terminen con estar de lesiones y demás. Entonces, luego se ve pasó todo. Lo que quisiéramos es estudiar, luego de la despenalización, de la legalización...
Sí, porque allí también hay una diferencia importante.
Muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad sigue estando penalizado, sigue siendo un delito a partir de las 12 semanas. Pero hasta las 12 semanas, por sola voluntad de la mujer, sin voluntad del padre... expresa, porque la ley lo expresa correctamente, lo expresa fehacientemente, fuertemente, por la sola voluntad de la mujer. Esa mujer se tiene que presentar y tiene que hacer lo que le llaman en la jerga la ruta IVE. La ruta IVE, que es completar todos los pasos desde la primera consulta, la segunda, con el equipo multidisciplinario. Acá yo les traje lo que sería el formulario IVE, la ruta IVE, como se le llama en la jerga, y hasta el cuarto. Entonces, bueno, si esta mujer hizo y completó con todos los plazos, bueno, ahí está legalizado.
Bien, describíamos esta situación terrible, el horror que significa la muerte de esta joven de 21 años, y estoy leyendo algunos mensajes de la audiencia. Dice, porque nos preguntábamos, bueno, ¿por qué sucedió esto cuando se supone que la ley también tendría que haber determinado algunos aspectos de la contención? Y una oyente dice, bueno, sucedió por médicos que trancan el proceso e impiden que muchas mujeres usen el recurso de la ley IVE y terminen recurriendo al aborto clandestino.
Bueno, eso no tenemos conocimiento. En realidad, es decir, no sabemos si la mujer, esta señora fallecida, consultó. Eso no sabemos. En realidad, y ahora vamos a la segunda parte, que decíamos que esta verdad militábamos contra y que tenemos conductas lamentables. No, en realidad lo que nosotros hacemos es cumplir con la ley. Estrictamente, en este momento cumplimos con la ley. La mujer concurre a nuestros servicios, en los cuales somos ginecólogos, concurre y consulta. Consulta, como decíamos, lo abrevian con el término consulta por IVE o consulta por otras circunstancias, para continuar con el embarazo, por una cantidad de motivos, obviamente. Y allí nosotros, obviamente que sí, la recibimos, siguiendo estrictamente la ley. Consultamos y preguntamos, cuáles son las condiciones, por qué es que, como lo hacemos para cualquier motivo de consulta, qué es, por qué es que esta verdad se decide, y lo primero que hacemos es confirmar el embarazo y la edad gestacional. Luego le informamos, como debemos, de que no vamos a continuar con este proceso y que tiene que concurrir al Servicio de Salud Sexual y Reproductiva de la institución que sea. O sea, el tema es institucional. La institución brinda los servicios o no los brinda, pero los profesionales de la salud, en este caso los ginecólogos o cualquier médico, porque los que hacen la recepción de la mujer debe ser un médico, eso sí, pero no tiene que tener la especialidad de ginecología. Lo que sí la debe de tener luego para el procedimiento en sí, la ley, lo que se llama el IVE3, el procedimiento de prescripción del medicamento para abortar. Ese sí tiene que ser ginecólogo. Y ahí es que nosotros, obviamente, lo objetamos, pero objetamos también los pasos previos de colaborar con el procedimiento y con el aborto, ¿no?
Bien, hay otros oyentes que siguen teniendo dudas sobre las cifras. Dicen, no tergiversen, los abortos clandestinos continúan.
Sí.
Y se acusa además a aquellos médicos, como la entrevistada dice, que se oponen a estas nuevas
posibilidades. Pero bueno, yo le diría al oyente, estimado oyente, que en realidad a nosotros nos protege y nos defiende, primero que nada, que tenemos una profesión que por vocación protegemos y salvamos la vida humana. Entonces iría en contra. Acá nos estamos olvidando, y acá vuelvo a este folletito del año 85, se están olvidando de alguien, es un ser humano vivo en etapa gestacional. Que para muchos madres, yo le diría, ¿verdad, el oyente?, que piense una cosa. Nosotros tenemos dos mujeres embarazadas, una quiere al hijo y otra no. ¿Qué diferencia hay? Es en los embriones, en los fetos, en las criaturas en gestación, ninguna. Entonces es por el deseo, nos estamos olvidando de alguien. Ese alguien tenemos que tenerlo en cuenta, pero a su vez nosotros, los médicos, estamos protegidos. Tenemos un código de ética médica que es ley. Ese código de ética médica nos protege en nuestro ejercicio de libertad de conciencia.
Dime, Mari, otro logro desde el punto de vista de la posición que ustedes sustentan es el pronunciamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Sí, realmente respiro, porque fue un año y medio muy duro desde la promulgación de la ley hasta que tuvimos el fallo definitivo. Hubo un fallo preliminar que nos dio un respiro, o sea, un fallo preliminar a favor, pero luego tuvimos ese fallo definitivo que nos dio un respiro, porque derogaba los artículos del decreto reglamentario que limitaban nuestra libertad de conciencia, nuestra objeción de conciencia. Por lo tanto, eso quedó derogado. Ese decreto está, diríamos, mutilado. El decreto inicial del año, que fue al mes que saliera la ley, quedó mutilado. Por lo tanto, de hecho, volvemos a la ley. Lo que nosotros insistimos es volvemos a la ley. Entonces, también le respondo esta tarde al diputado Posada, cuando nos dice que nosotros militamos contra la ley. No, señor, la estamos respetando. Para algunos a nuestro pesar, para otros no opinan, pero la estamos respetando, es decir, fíjese usted, fíjate tú que nosotros queremos que se respete la ley en este momento. Algunos haremos lo posible por no tener una ley de aborto. ¿Por qué? Porque consideramos que la ley tiene un contenido pedagógico. Entonces, una ley que acepta, y en hasta este caso, diríamos hasta muchos casos, casi que promueve, porque al ser un servicio, y ahí cuento el caso que muchos como que lo llamamos aborto express, es decir, se prioriza a esta mujer para que llegue antes de las 12 semanas y complete todo el procedimiento, cosa que no se hace para otros servicios o para otras prestaciones. Entonces, por eso decimos, porque una mujer viene y consulta por IVE, resulta que tiene una vía rápida, mientras que consulta por otras circunstancias y no la tiene. Es por respetar los plazos, no le quiero caer, entre comillas, a las instituciones. Yo entiendo, las instituciones, sin duda ninguna, que quieran cumplir con la ley, pero el hecho que el procedimiento hace que sea rápido.
Sabes que aquí hay algunos comentarios de los oyentes que van en el sentido de los periodos o de los procesos. Dice, es un proceso que las mutualistas lo demoran lo más que pueden. La burocracia no ayuda y esto es un perjuicio para la madre, porque a mayor tiempo de embarazo, más traumático y doloroso. Después otro oyente dice, y en Salto de Rivera, ¿esas mujeres qué hacen? Donde todos los médicos objetaron. Bueno, en algún momento se había hablado de cierta actitud corporativa también.
No, de ninguna manera. No hay actitud corporativa porque no existen objeciones de conciencia colectivas. La objeción de conciencia es una expresión de la libertad de conciencia que es individualísima. Así que, por lo tanto, no. Se dio el caso de que en Salto todos los ginecólogos hicieron objeción de conciencia. Pero no, yo le diría también al oyente, ya hay ginecólogos que están yendo de Montevideo y también se ha cubierto, las instituciones se lo han tomado obviamente que muy en serio porque quieren cumplir con la ley, estén de acuerdo o no quieren cumplir con la ley. Entonces, contratan servicios y entonces esa mujer que consulta en Salto, bueno, tiene un servicio semanal que va un ginecólogo de Montevideo, una ginecóloga de Montevideo, o si no, lo pueden trasladar a Paysandú, a Artigas, a Tacuarembó. Por lo tanto, no es cierto que hay un 100% de objetores, porque en realidad si contamos que viajan, o sea, se presta el servicio desde otras regiones.
Bien, doctora, no nos queda más tiempo, simplemente leo un título publicado esta mañana en el diario El País, fuerte incremento de abortos en Maldonado, de 114 en todo 2014 en ACE a 176 en 6 meses de 2015. La cantidad de abortos realizados por ACE en 2014 fueron 114, en tanto en el primer semestre de este año fueron 176, datos que se desprenden de un estudio realizado por Mujer y Salud en Uruguay al que accedió El País. ¿Algún comentario sobre esto?
Bueno, que comparto que esa es, verdad, la estimación que estábamos comentando, que en realidad año a año viene subiendo hasta que luego llega como una meseta. Y si este me permite, es una cuestión que tomé de hace unos días. En España están celebrando de que disminuyeron la cantidad de abortos, el número. Estaban en 115.000 o 120, ahora están en 115, en 110, en 105. Entonces dicen, miren qué bien, que no. Lo que pasa es que disminuyeron el número de mujeres en edad fértil. Entonces, ¿por qué? Porque tienen menos inmigración por las condiciones sociales y las mujeres en esa etapa no se embarazan.
Claro.
Entonces, tal vez que nos pueda pasar eso.
Le remití una carta al diputado Darío Pérez.
Sí.
Sin respuesta todavía.
Sin respuesta de justamente estar de un programa aquí, contigo, Daniel, y no me respondió, Envié un mail.
¿Cuál era la inquietud?
La Secretaría. Bueno, justamente sobre Maldonado, hablando sobre Maldonado, el diputado dijo acá que en realidad estaba conforme con la ley, con su implementación, porque le decían, ¿no?, otros colegas que, mostrando niños, mira, ese podría estar de no fue un aborto. Y yo diría, no es así, porque no es tampoco para tratarlo tan así. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos haciendo mucho para evitar los abortos. Estamos haciendo, se está haciendo a través de esta ley para que se hagan dentro del sistema de salud. Pero esto es lo que te reclamamos muy fuertemente. Tenemos que hacer una campaña. El aborto no es bueno, es un daño, es la eliminación de un ser humano. Por lo tanto, no puede ser nunca un bien a defender. Lo que tenemos que hacer es educación sexual, obviamente que sí, responsabilización de la actividad sexual, por lo tanto tenemos que ser muy fuertes, pero sí, desde el sistema educativo, los programas educativos en salud sexual y reproductiva lo toman como un derecho, entonces vamos mal, porque en realidad es como si la opción, a mí me fallan los métodos, siempre de última puedo si de recurrir al aborto. Una fuerte campaña, porque a su vez está en la ley eso también, que el Estado debe de promover la maternidad responsable y todo lo demás, y debe de proteger y tutelar la vida humana. Entonces, ¿cómo puede ser que no se hagan campañas, se hagan sensibilizaciones, se hagan todo lo demás de defender que tengan una maternidad y paternidad responsable? Y eso es evitar los abortos y que los niños que vengan sean bienvenidos.
Doctora María González, ha sido muy amable como siempre.
Bueno, muchas gracias por el tiempo y por el espacio.